Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, en donde procuramos darle espacio a todas las voces, aportando distintos hechos de cada jornada que interpelan a no solo los barras bravas de cada orilla, sino a los que están ahí parapetados en alguna de las orillas, en algunas de las narrativas. Está de moda usar la palabra narrativa, pero se explica, ayuda a darse a entender la palabra narrativa, que es la forma en cómo se cuentan los hechos. Porque hablando de cómo se cuentan los hechos, una cosa es cómo cuentan los hechos, por ejemplo, algunos parlamentarios acá, o entre nosotros los peruanos, y otra cosa es cómo cuentan los hechos los presidentes ideológicamente afines, cómo relativizan los hechos los presidentes ideológicamente afines, en este caso de la izquierda. No les voy a decir castrochavistas a todos, pero también relativizan sus declaraciones y sus llamadas de atención contra Maduro, por ejemplo. Ojo, ¿por qué no son más como Lula, como Mujica, que aplican sus principios a todos por igual, ¿no? Como dijo ayer el presidente uruguayo Humberto Lacalle, ¿qué es esto? Un club de amigos izquierdistas, y no los estoy descalificando por ser izquierdistas, ¿ah? Los estoy descalificando, si me permiten el término, por la relativización respecto a los hechos que están ocurriendo, los hechos de dolor que están ocurriendo en nuestro querido país. Y lo mismo tratamos de hacer con la derecha. Vamos a poner también algunos elementos que nos van a ayudar a encontrar las contradicciones en las que todos caemos. Nadie es 100% coherente, pero ponerse a pontificar, ¿no?, desde un supuesto altar, tú eres bueno, tú eres malo, tú la conoces, tú no la conoces, eso es lo que yo no me voy a cansar de criticar, porque eso es arrogancia y eso es muy infantil. Y lo que necesitamos es un poco de madurez, un poco más de madurez para poder entendernos, por más que, repito, una posición quiere imponerse a la otra. Y en eso estamos en el plano internacional también. El Congreso acaba de admitir a debate la interpelación a la canciller de nuestro país, la señora Ana Cecilia Gervasi. ¿Por qué? Por cómo le respondió justamente a estos presidentes que están siendo muy celebrados por la cuenta de Pedro Castillo, que no la maneja él, pero observemos la cuenta de Pedro Castillo. Antes de observar la cuenta de Pedro Castillo, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que el presidente Pedro Castillo ha celebrado tanto. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se mandó un floro ayer en la CELAC, esta cumbre de presidentes latinoamericanos y caribeños. Escuchemos y van a entender por qué Pedro Castillo le revienta cohetes a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y es por esto que hemos retirado a nuestro embajador, mejor dicho, el gobierno de Dina Boluarte ha retirado a nuestro embajador en Honduras. Escuchemos la intervención tan celebrada por los aliados incondicionales que no consideran a Pedro Castillo un golpista. Escuchemos.
Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista.
O sea, golpe de Estado contra Pedro Castillo. Eso es lo que dice esta dignataria, golpe de Estado contra Pedro Castillo. Nadie niega que habían intenciones golpistas desde antes que asumiera la presidencia con la narrativa fraudista, por supuesto. Pero la historia dio un giro y fue Pedro Castillo el que terminó golpeando al Estado, por si acaso. Dato puro, no lo olviden, está grabado. Y es por eso que Pedro Castillo celebra las declaraciones apañadoras y relativizadoras de los presidentes de izquierda que anteponen su ideología a los principios universales como los derechos humanos, la democracia, etcétera. Por eso es que Pedro Castillo Terrones dice: nuestra querida hermana presidente Xiomara Castro se pronunció enérgicamente en contra del golpe de Estado que sufrió mi patria. Sin embargo, mantenemos la firme esperanza de que estos oscuros tiempos serán solo un amargo recuerdo en la lucha por la real soberanía de nuestro Perú. El golpe de Estado que sufrió mi patria, dice la cuenta de Pedro Castillo, que es el discurso de Pedro Castillo. Y es por eso que también felicita a Petro, ¿no? Felicita a Gustavo Petro, felicita a AMLO, ¿no? A AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Agradezco al hermano López Obrador por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde estaremos juntos a nuestros hermanos y hermanas construyendo un país lleno de esperanza. Ahí sale lo de Petro. Agradezco su lúcida declaración y solidaridad con el pueblo peruano. O sea, es un club de amigos de izquierda lo que se pretende, ¿no? Igual el señor Evo Morales. Igual el señor Evo Morales, que ya no es dignatario, pero que pontifica sobre nuestra política interna. Ellos pueden opinar, pero lo que acá se ve es una especie de complot relativizador, ¿no? Relativizan. Y les voy a poner un ejemplo de la izquierda local, ¿no? Mucho se habla, y está bien, que la muerte de tantos compatriotas tendría que ser un hecho de tales dimensiones éticas que podría poner en juego, por supuesto, la legitimidad y la permanencia de Dina Boluarte. Por supuesto, sí, eso es bastante debatible. Pero, ¿qué pasa con las dictaduras de verdad? Leamos este tuit juntos, los invito a leer este tuit de Verónica Mendoza cuando murió Fidel Castro. Tremendo dictador Fidel Castro. Un abrazo solidario al pueblo cubano por la partida de Fidel Castro, a seguir forjando la unidad latinoamericana. Un abrazo solidario al pueblo cubano por la partida de Fidel Castro. Entonces, si Verónica Mendoza considera, por ejemplo, y las aliadas de Verónica Mendoza, y esto lo digo con respeto, acá no estoy terruqueando, estoy simplemente señalando contradicciones. Si Verónica Mendoza considera que las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte la descalifican de plano y que debería renunciar Dina Boluarte, ¿qué pasa saludando al pueblo cubano, solidarizándose con el pueblo cubano por haber perdido a su dictador, Fidel Castro? ¿Y a qué voy? A que las cifras son espeluznantes. 7.365 asesinatos, 7.365 asesinatos durante el régimen castrista, 20.000 presos políticos, 2.5 millones de asilados, 2.5 millones de asilados. ¿Qué pasa con los 7.365 asesinatos para que la señora Verónica Mendoza le dé pena, ¿no?, el pueblo cubano porque se murió su dictador? ¿Se dan cuenta la diferencia? En cambio, con las lamentables muertes dolorosísimas de compatriotas, ahí sí ya se descalifica de plano, pero al señor Fidel Castro lo llama, ¿no?, llama al pueblo a empatizar y solidarizar con la despedida al sátrapa Fidel Castro, que puede haber tenido cosas buenas, porque nadie es completamente malo, completamente bueno, pero en el equilibrio se sentó en los derechos humanos, atentó contra los derechos humanos, y hay decenas de libros que describen la dictadura cubana. Ya en el tema de Maduro es otro tema. Vamos con el tuit de la Cancillería peruana respecto a lo que está pasando. El gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Así es, así es. Bueno, es lógico, pues. Esto, muy al margen de que Dina Boluarte renuncie o no, se están metiendo en nuestros asuntos. Pueden opinar, pero acá hay un concierto, una concertación. Y bueno, mi productor me va a odiar, pero yo quiero aprovechar en poner en este momento lo que está pasando también a nivel de narrativas de ciertos colectivos, ¿no? Hay un colectivo que se llama Kunturkanki, o es una chica, la colectivo Kunturkanki, que tiene cuenta en Instagram, etcétera, muy respetable ella. Y eso lo digo porque también el embajador de Perú en España, el ex canciller Oscar Maurtua, ha sido cesado en sus funciones. Ha sido cesado en sus funciones también. No nos explicamos por qué, pero él hace un día y medio, tal vez dos, sufrió un ataque, sí, un ataque del colectivo Kunturkanki mientras comentaba un libro de Juan Rulfo en una feria en Madrid, en donde el Perú tiene un stand. Miren, miren, por favor, vamos a poner desde el principio, miren la actitud, ¿no? Y estas personas llaman fascismo a lo que sí es fascismo, pero el problema es que es el fascismo llamando fascismo. Miren la actitud, por favor, miren la actitud. O sea, realmente a mí me da miedo, a mí me da miedo. Escuchemos esta escena entre esta activista y lo que ocurrió en la presentación de un libro donde estaba Oscar Maurtua todavía como embajador de España. Eso fue en Madrid, en el stand de Perú.
Queremos la renuncia de todo el gobierno que ahora mismo es una dictadura en el Perú. Estamos en una dictadura. Es una vergüenza que hagan presentaciones del libro en el contexto en el que se está viviendo en nuestro país. Se están asesinando a las personas. Se están gaseando todos los días en nuestras ciudades, en Lima, el mundo, en el sur. Y usted es capaz de sentarse a presentar el libro de una mujer indígena cuyos derechos se violan todos los días.
No se matan ni con hambre ni con balas. No se matan ni con hambre ni con balas. No se matan ni con hambre ni con balas. Dina asesina. Dina asesina. Dina asesina. Dina asesina. Dina asesina. Dina asesina.
Es una vergüenza, realmente, qué pena me da por el Fondo de Cultura Económica que se atreva a hacer un acto de estos. Porque actos como estos lo que hace es normalizar la violencia.
Ahí se acerca una persona, tal vez el agregado cultural de la Embajada Peruana en Madrid, y miren cómo lo reciben. No le da pie a dialogar, a conversar. Quieren imponerle una versión de los hechos. Escuchen, ustedes mismos. Y lo mismo pasa en los chats que están comentando, ¿no? Para algunos yo soy lamebotas de Verónica Mendoza, Pedro Castillo, para otros soy lamebotas de Keiko Fujimori, ¿no? Así estamos, pues. Miren, miren, escuchen.
¿Qué es mentira? Dime qué es mentira.
Yo voy a decir lo que es mentira.
¿Qué es mentira?
¿Qué les parece? ¿Conversamos con ella? ¿Dialogamos con ella? A mí me gustaría armar un debate entre ella y Vania Tais, por ejemplo, que debatan las dos. Y yo lo modero como un ejercicio de diálogo. ¿Qué les parece? ¿Lo organizamos o no? ¿O no lo organizamos? Sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede conversar con esta actitud? Estamos todos con mucho dolor por la pérdida de vidas humanas, por la situación del país, pero actitudes como esa no ayudan, y tampoco las actitudes de la derecha que llevamos a resaltarlas también, ¿ah? Porque acá no somos barra brava de nadie, tratamos de no ser barra brava de nadie, no ser caja de resonancia de una corriente en particular. Eso no hacemos. Bueno, vamos ahora, ¿qué dice mi productor, mi implacable productor, que también tiene su propia narrativa, el señor Patrick? Vamos con lo que ha pasado en las protestas, porque las protestas no han terminado, y ayer en Ica casi matan a un policía, así es, casi matan a un policía, pero claro, algunos dicen, no, todos los policías son asesinos, no hay que darles voz, son asesinos, son unos esbirros de la dictadura, Dina Boluarte, sí, ¿no? También cuando la derecha marchaba, los insultaba, ¿no? Complicado, complicado. No, no es perfecta la policía peruana, está llena de defectos, pero es un rol muy importante el que cumple. No lo podemos negar, no se puede negar, no podemos generalizar así tan alegremente, a pesar de que el tema de las muertes sí inclina un poco la balanza. Sí inclina un poco la balanza. Vamos a contarles qué pasó, ¿no? Otro contingente policial se dirigió al barrio chino en Ica, en el kilómetro 262. En esta localidad también se produjeron muy fuertes enfrentamientos. La lucha entre protestantes y agentes se prolongó por más de 4 horas. Así es. Al anochecer se dio una tregua al largo combate, pero la reyerta dejó muchos heridos. Producto del escaramuzo en barrio chino, llegaron al hospital regional de Ica el policía César Calixto Carhualima, 54 años. El bombero, también el bombero, por Dios. Javier Segura Coronado, agredido con piedras. Freddy Chanchari Yumi, 19 años, con impactos de perdigones en la cabeza. A las 6:20 de la tarde, ingresó gravemente herido el efectivo Joel Enrique Montaña Escolte. Se refirió que tenía politraumatismo por agresión y traumatismo encéfalo-craniano. Así es. Mientras que al Hospital María del Socorro fueron conducidos el policía Fernando Ortega Miranda, policontuso con herida expuesta en la cabeza, y también Sebastián Quispe Puchero, manifestante que reportaron como estable. Sin embargo, este último policía, así es, Fernando Ortega Miranda, está en la unidad de cuidados intensivos. Y ojalá, ojalá que no fallezca, ojalá que no fallezca. Bien. Pero también la policía comete excesos, por supuesto. Vamos a ver un video de cómo en un parque de la capital agarra perdigonazos a personas que no estaban haciendo desmanes, no estaban cometiendo vandalismo. Se trata de lo siguiente. Vamos a poner el video, por favor. Policía. Y eso es lo que hemos visto, transeúntes lo grabaron, un agente desciende de la moto para acercarse a unos jóvenes a quienes inmediatamente disparó. Momentos después partió raudo junto con su compañero. Sí, así es. Eran personas que protestaban en un parque, ahí están, vemos cómo los agarran a perdigonazos, y por lo menos lo que se ve ahí es que no estaban cometiendo desmanes en ese momento. Eso tampoco ayuda, pues, porque... Claro, uno arma, y lo que tratamos de hacer acá es tomar hechos de las dos orillas enfrentadas, lamentablemente enfrentadas. Ayer mi compañero Jaime Chincha habló de una guerra civil, y es que parece una guerra civil, pero un lado recolecta hechos para sustentar su narrativa, y el otro lado hace lo mismo. Acá tratamos de poner los dos lados, tanto... el execrable abuso contra la policía, como también los abusos de la policía con la población. Ojo, ojo con eso. Y hablando de la policía, vamos a pasarles un video en donde se intenta levantar la moral de una institución tan poco comprendida como la policía, que por supuesto, está donde las papas queman, ha matado personas, por supuesto, también han matado policías en otras protestas a lo largo de nuestra historia también. Pero escuchemos cómo la Policía Nacional del Perú intenta insuflar una moral que nunca se le dio, nunca se le da. Ni siquiera Pedro Castillo, ¿eh? No me vengan. Pedro Castillo maltrató a la policía anteponiendo sus intereses personales a la meritocracia. Veamos este video.
Desde el aeropuerto de Julián Japuro, la UCE Leopardo le dice: porque somos el escudo de la democracia, pilar fundamental del Estado de Derecho. para muestra de la moral inquebrantable del personal UCE. ¡Leopardo! ¡Aniceto UCE! ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y por quién? ¡Policía! ¡UCE! ¡Leopardo!
Sí, el escudo de la democracia, que también comete excesos, también comete crímenes, pero los que protestan también cometen crímenes. Acá me están pidiendo, René, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Estoy con los derechos humanos y estoy con la democracia. El problema es que los dos lados se arrogan la representación de la democracia. Los dos lados se la arrogan. A veces voy a cuestionar a la izquierda, a veces voy a cuestionar a la derecha, y eso es lo que trato de hacer. Eso es lo que trato de hacer. Que me ligue o no es otro asunto, pero trato de hacer, esa es mi intención. Y ahora vamos con la derecha. El almirante Montoya es un individuo, un congresista, que no ayuda nada a solucionar la crisis. Ya la semana pasada se refirió a las elecciones en una eventual renuncia a Dina Boluarte, dijo que eso solamente serían elecciones presidenciales, que ellos se quedan hasta el 2026. Y ahora ha vuelto a decir lo mismo, ayer específicamente. Escuchemos las declaraciones del almirante Jorge Montoya, quien presidió, dicho sea de paso, la comisión para encontrar el fraude. Escuchemos al almirante Jorge Montoya. ¿Cómo lee lo que está pasando el almirante Jorge Montoya?
¿Y la Constitución qué es lo que manda y qué es lo que ordena? Que puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacerlas congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla. Y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. Somos responsables de nuestros puestos por 5 años. No podemos dejar tirada la responsabilidad a otro que venga. Por otro lado, no va a cambiar absolutamente nada con una elección en este momento, porque ¿quiénes vendrían? Los partidos nuevos que se están inscribiendo recién, que tienen toda la intención de postular, o los partidos actuales que están en el Congreso con miras a presentar candidatos nuevamente.
O estás con el Perú o estás con Sendero, René, estás con el Perú o estás con Sendero, me dicen. No es así, el mundo no es blanco o negro, tienes que ver todas las variables. Ojo, no puedo estar ni con la gente que quema policías y los apedrea, ni con personas como el almirante Montoya, que no lee el país, o lo lee de una manera muy poco constructiva. Como sus colegas, casi correligionarios, Nano Guerra García y el doctor Aguinaga, a quien respeto mucho, pero que se mandó con otra interpretación bastante jalada de los pelos, que entre las demandas de la ciudadanía, está sacar a el jefe del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE. Así es. Tenemos a Nano Guerra García. Escuchen a Nano Guerra García, la culpa es de todos. Sí, la culpa es de todos, pero eso también es un cajón desastre. Escuchemos.
Seamos todos conscientes de que si los temas no han salido bien en nuestro país y tenemos una crisis, es responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad del Congreso, es responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad de las organizaciones civiles, es responsabilidad del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones.
Cuando la población está señalando que se vayan todos, está incluido pues estos organismos electorales. Yo no quiero preservarlos o no quiero sacarlos porque busco algún beneficio soterrado. No, aquí lo que se requiere es transparencia, idoneidad, imparcialidad y profesionalismo. Gracias, presidente.
Seamos todos conscientes de que si los temas no...
¿Eso es lo que quiere la ciudadanía o es lo que quieren los congresistas de derecha extrema? Hay que hacer la diferenciación. Y vamos con Antauro. Se nos quedó ayer el video de Antauro Humala haciendo apología al terrorismo. Ayer se dictó la primera condena en Perú por apología al terrorismo en redes sociales al ciudadano Rodrigo Benjamín Benítez Silva. Fue sentenciado a 8 años de cárcel. Y creo que a Antauro, por lo que van a escuchar, le debería ocurrir lo mismo. Esto es apología al terrorismo. Clarísimo, clarísimo. Dato puro, escuchen. Vean.
La derecha criolla, el mejor partido que han tenido es el APRA. Con Aya de la Torre terminó putrefacto con Alan García. Y lo mejor que ha dado la izquierda como partido político, no estoy diciendo como hombre, planillones falsos, reina mono, como partido político, o sea, ideología, liderazgo y martirologio. Hay que ser realistas, nosotros en Ocaseritas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio. Que estuvieran equivocados es muy diferente. Que sean colonizados mentalmente, porque el marxismo es una especie de colonialismo mental de izquierda, cierto. Pero aún así pusieron el jaque al Estado criollo durante 20 años. Entonces son hechos, no son opiniones, son hechos. En conclusión, en la historia de los partidos políticos...
Muchos dicen, ¿quién le hace caso a Antauro? Bueno, los reservistas son muchos. Muchos de ellos le hacen caso a Antauro. Antauro es relevante, nos guste o no es relevante. Y lo que ha cometido en un video como el que acabamos de ver es apología del terrorismo. ¿Qué pasa con las autoridades? Apología del terrorismo, por si acaso. Bueno, vamos a seguir mostrando las contradicciones de ambas orillas con la idea de desarmar las narrativas y... a punta de martillazos, entendernos, remecernos y después entendernos, dialogar, por favor, o estás conmigo o estás contra mí, no funciona, salvo que se trate de derechos humanos y de democracia. Y ahí vamos a otro punto. ¿Quién se arroga la representación de la democracia? ¿Quién? Nos reencontramos mañana a la misma hora, como todos los días, en este programa de Todas las Voces. Muchísimas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.